como yo no puedo estar ausente de los festejos de los 10 años de la democracia, he decidido no hablar de los despelotes de todos los días y sí dedicarme a hacer un poco de historia. Vea, allá en el año 83, como los muchachos de la jineta ya habían hecho todo lo que sabemos que hicieron y como veían que el barco se iba a pique, se las tomaron y lo dejaron a don Reinaldo Viñones, ¿se acuerdan? Don José, ¿dónde me pongo? Ese sí. Para que hiciera lo que ya habían hecho antes, en 1932, en el 46, en el 58, en el 63, en el 73, llamar a elecciones. Hay uno de los candidatos, fue don Raúl Alfonsín, que andaba todo el día así, diciendo que con la democracia se come, se cura, se educa, y también, si se puede, se chapa la manija. Del otro lado estaba...
Agarrar la manija, era importante esa frase, ¿no?
Más temprano...
hablamos con...
Pedro Saborido nos habló de una persona con quien vamos a hablar ahora, que además aludió a estos monólogos, ¿no? Sí. Autor de, entre otras, muchísimas cosas.
Pedro Saborido le preguntamos sobre el humor político y nos dijo, tienen que hablar con Santiago Varela. Y si hablan con él... díganle que es un capo. Yo digo que es un capo, dijo Saborido. Y está con nosotros Santiago Varela. Pero no estaba armado esto, Santiago, ¿eh?
Qué
casual, ¿viste?
Las coincidencias.
Qué lindo regalo, ¿no? Para mí, qué lindo regalo. Yo tengo un gran respeto por Pedro, trabajamos juntos. Lo aprecio mucho, lo quiero mucho y es un tipo muy muy inteligente y políticamente andamos en la misma guitarra, así que es un lindo regalo que me han hecho.
Bueno, fue así también sorpresivo para nosotros. Te juro que no estaba armado, che.
Y además el público es testigo, porque no lo dijo en privado, ¿eh?
Sí. Hace 25 años se fue Tato. Y esto de que fuera el actor cómico de la nación surge también como una preparación entre ustedes. ¿Cómo fue eso? Contanos de tu trabajo con Tato Bores, que lo extrañamos a veces también.
Yo lo extraño mucho. No entiendo bien lo de la preparación. No.
Sí, era esto surgió espontáneo, que es adjudicarse el título de actor cómico de la nación como si fuera
no
un cargo.
Sé de dónde, ¿no? Es viejo, él inclusive tenía, ¿viste la
una placa chapa, tenía?
Tenía una chapa de calle, ¿viste? Sí. Esas antiguas azules.
Sí, sí, sí.
Por lo menos acá en Buenos Aires.
Sí.
Y ahí decía actor cómico de la nación.
Sí. Bueno, y vos escribías los monólogos específicamente con
él. Yo específicamente hacía los monólogos, sí.
¿Y esto era producto de un diálogo, de un acuerdo previo?
No, en general no.
¿Tenías plena libertad?
Sí, sí, totalmente. Pero los monólogos siempre iban alrededor de lo que había pasado en los últimos días, ¿no? Uh-huh. O sea, yo leía varios diarios, tomaba apuntes, tomaba notas. Y vos tenés que hablar sobre lo que la gente sabe. No vas a hablar del conflicto de Somalia.
Claro, claro.
¿Entendés?
De lo que la gente sabe y sufre.
Lo que sabe y en general sufre.
Sí.
Entonces, bueno, los temas estaban bastante cantados. Así que en ese aspecto no había mucha.
Y había uso de palabras, por ejemplo, yo recuerdo una parte de un monólogo que él hablaba de la máquina de cosechar o de cortar boludos.
De cortar boludos, sí.
Y una máquina que si estuviera en vigencia ahora no estaría amortizadísima, ¿no?
Sí. Si tuviera aparte decía, si tuviera la posibilidad de cortar boludo con retroactividad.
Claro, ¿no?
Y con Pedro también charlábamos, Santiago, sobre por qué no hay humor político actual en la televisión. Y Pedro decía, entre otras cosas, porque no hay censura y porque el humor se puede expresar libremente por otras vías, ¿no?
Sí, hoy todo el mundo puede hacer humor, por suerte. Uh-huh. Yo creo que la televisión está un poco caída también.
Uh-huh.
Y depende mucho de las políticas editoriales de los dueños. y creo que los humoristas se las ingenian más que nada hoy a través de las redes, que es un fenómeno relativamente nuevo, claro. Relativamente nuevo, pero es un fenómeno que asegura
audiencia. Lo que no asegura a veces es ingresos, que los humoristas no. La pasan mal con la ausencia de dinero, ¿no?
Sí, como no, casi cualquiera. No asegura, claro. Ingreso no asegura a nadie en este claro. momento. Uh-huh. El sistema que estamos viviendo, la idea es ganar y no
repartir.
No compartir, claro. No distribuir, no gastar, nada.
Santiago, cambiando un poquito del tema específico de Tato, que esa es la excusa para poder charlar un ratito con vos. Sí. Recordamos a la audiencia, estamos con Santiago Varela, autor, dramaturgo, autor de teatro, periodista, columnista, guionista de Tato Bores, de los monólogos de Tato. Santiago Varela también escribía sus columnas en la revista Humor, columnas que eran esperadas también por el público, por los lectores de Humor. Contanos un poquito de eso, si tenés ganas.
Mira, en Humor yo era uno de los pocos que hacía humor.
Que te dedicabas al humor pleno.
Sí. Sí.
Porque los demás hacían una política velada o tomaban temas.
No tan velada.
Sí, sí, pero, más directa, pero con eufemismos, con sí, algunas vueltitas sí. para disimular la.
Para disimular
lo directo, porque parece que los militares no entendían mucho el humor, ¿no?
No, la verdad que se fue estirando, o sea, humor fue estirando la cuerda de a poquito, uh-huh. hasta que llegó un momento en que ya había tomado tal envergadura. Tenía muy buen equipo, la verdad que era un placer, la redacción era un placer, era un gusto estar ahí. Estoy muy contento por mi paso por ahí, que fue medio aleatorio porque yo mandé una carta a los lectores, uh-huh. Con cierta timidez, y la vio Aquiles Fábrega, que era el secretario de Educación, y me llamó y me dijo, mirá, dice, lo que escribiste no gustó, lo vamos a publicar, pero yo quiero saber si esto fue un pelotazo, así que... o podés seguir haciendo cosas. Uh-huh. Y me encargó otra nota. Uh-huh. Y así empecé, con una carta a los lectores.
Mira vos. Y en la actualidad, Santiago, ¿qué estás haciendo con respecto al humor? ¿Estás haciendo radio?
Estoy tratando de sobrevivir, uh-huh. básicamente, sí. lo cual se me hace cada vez más difícil. Uh-huh. Estoy con una columna que empezó con un poco de humor, pero ahora se transformó en una columna política, con una amiga de teatro, Patricia, que hay un programa en Radio Caput, que es una radio de internet que va los sábados a las 5, y hay una columna que la digo yo, lo cual es raro, porque yo en general escribo para que digan otros. Uh-huh. Y esta la digo yo por un problema de que no tengo quien otro la diga.
¿Quién te la grabe? ¿Quién te la
claro,
haga?
Claro, sí, es. Uh-huh. La grabo en el teléfono para que te des una idea, la, uh-huh. la tecnología de punta. Uh-huh. Estoy haciendo eso y tenía varios proyectos para este año, tenía dos obras de teatro ya prácticamente con actores y ya con
avanzadas,
ensayos previstos y qué uh-huh. sé yo para el 2020, y bueno, se cayó todo, y ahora estoy, quizás se haga otra obrita que hice en esta época, que hice una adaptación para radio, que después no fue, en fin, es como bastante difícil todo. Sí.
¿Una obra dramática?
Sí, es una obra sobre la deuda. Ajá. Y básicamente es una obra que pretende. Uh-huh.
¿Sobre la deuda argentina, la deuda externa, eso es?
Sí, sí, ajá. Sí. Y pretende ser didáctica en el sentido de explicar llanamente qué significa eso. Uh-huh.
Tema difícil para hacer en teatro.
Es, qué sé yo, todo se puede hacer. con un poco de humor, con un poco de ironía, que es lo que a mí me sale naturalmente, no puedo evitarlo. Uh-huh. Así que bueno, sí, y hay un grupo de teatro creo que quería hacerla en febrero, pero no sé, difícil que el chancho chifle.
¿Que no dan los tiempos o por estas restricciones de pandemia, decís?
Por estas restricciones, por estas cosas. Aparte, yo digo, ¿quién puede ir al teatro,
no? ¿Quién tiene ganas en estas circunstancias, no?
¿Quién tiene ganas de ir al teatro?
Claro. Sí, además de esto que se reduce de manera notoria la cantidad de público posible, que lo hace más restringido,
¿no? Claro, aunque lo abran, te digo que yo no sé si la gente iría. Claro. Si me decís un festival para gente...
Para jóvenes en Pinamar.
Jóvenes en Pinamar. Claro. Algún festival de música, de rock, eso sí te puedo decir, aparte de eso. Pero...
Santiago, ¿no ha tenido ninguna experiencia, además de la que existente desde la radio, desde esa radio, haciendo algo en streaming, que ha sido, digamos, algo así como el gran descubrimiento, por más que haya sido descubierto hace varios años?
Mira, la verdad es que no me animé. Uh-huh. Inclusive yo durante años hice algunos talleres de humor y qué sé yo, que lo hubiera podido haber hecho, esta vez no presencial, digamos. Uh-huh. Pero no me le animé.
¿No te convencía ese formato para sentirte cómodo?
No, hay cierto desconocimiento por parte mía, hay ciertas uh-huh. dificultades. Varias veces que estuve en algunas reuniones de Zoom, tuve problemas y yo estaba acá rodeado de cables de pantalla, claro, porque tenía una laptop y tenía una tablet y tenía el teléfono y tenía la computadora, tenía todo junto, mezclado, y no salía porque no tocaba el botón adecuado o porque por algún
motivo no habilita el micrófono
o el wifi ese día se le dio por no andar, cosa que es bastante común que no ande. Uh-huh. Y me volví a lo, entonces quedé medio acomplejado.
Claro.
Yo soy, no te digo que sea de la máquina de escribir porque sería una exageración, pero soy más de escribir, más de escribir, que eso es algo que depende de mí. Depende de mí desde la primera palabra hasta la última, ¿viste? Lo demás se mediatiza con una cuestión tecnológica que yo no me siento del todo cómodo, y está bien, tampoco tengo por qué esforzarme demasiado en algo que...
No, pero además, sin lugar a dudas, los formatos también supeditan a la misma obra, ¿no? O al mismo asunto.
Sí.
Creo que ha habido algunos desaciertos interesantes también con esto de pretender hacer a través de Zoom cosas que son habitualmente físicas y presenciales.
Sí, hay de todo. Hay veces que ha sido útil, que ha servido, y otras veces no. Yo pienso, cuando yo hablo con mi nieta por teléfono, por ahí no elijo la alternativa de visión.
No, claro.
Me quedo hablando como ahora, como estamos hablando nosotros, o sea, sí, donde la palabra vale más que lo que se ve.
Sí, porque además la imagen en ese desde ese lugar en realidad es meramente distractiva, inclusive en vez de ayudar conspira contra lo que se quiere
decir.
Exacto,
sí.
Y en general, viste, las cámaras no te toman bien, quedan abajo, quedan al costado, hay poca luz, los objetos que están detrás casi que molestan, o uno se pone a mirar qué tiene este tipo detrás, qué es un cuadro, una foto, y distrae realmente, ¿no?
Sí,
hay algunos que lo han
resuelto, claro.
No, y unos que no son del humor y sin embargo Parece que adscribieron al humor como el senador Bullrich que dejó la foto estática.
La foto, claro.
Eso la verdad que es interesante.
Sí, después
un buen recurso. Otro, y el otro recurso más erótico es ese.
Claro. Fue en vivo.
El otro por lo menos fue más divertido.
Sí. Que pobre tipo, sí. Le pidieron la renuncia por eso, y que era una cosa, bueno, que medio escandalosa ahí en la Cámara de Senadores.
Escandalosa.
Pero los otros cometen delito en Cámara y se quedan todos piola, ¿no?
Uno que yo vi era que el tipo estaba hablando y por atrás pasó una mujer en bombacha.
Sí, claro.
Que salía del baño y iba a la cocina, qué sé yo.
Claro.
Sí, salió por atrás. Claro.
Y lo más raro que él no se daba vuelta. No, cosa que uno suele hacer.
Ni se dio cuenta él estaba delante de la Cámara y ni se dio cuenta de lo que...
Bueno, estábamos hablando con Santiago Varela. Nosotros estábamos haciendo una recopilación de las notas, Santiago, le contamos, y usted creo que es la primera nota, entrevista que hacemos en donde no aparece un perro por detrás.
Ah, si nos ladran, recién al Pedro Saborío le ladró un perro, pero estaba como a 3 cuadras de la casa. Y se escuchaba el perro como si estuviera en primer plano ahí el tipo.
Mira, acá en el barrio tengo unos perros, yo tengo una perra.
Sí.
Pero...
Es discreta.
Discreta.
Sí.
Pero acá en el barrio hay algunos perros, sobre todo los perros chiquitos, esa porquería de perritos chiquitos que ladran como la puta madre. Es increíble que lo histérico que son.
Claro, para eso vienen en realidad. Es la función que tienen.
Claro, vienen en formato económico para llevar en la
cartera,
en el bolsillo, en la mochila y bueno, y hacer ruido cuando es necesario.
Es increíble cómo ladran, y ahora que la gente a veces no tiene nada que hacer, pasea perro a las 2 de la mañana. Por acá, digamos, en el barrio se ven esas cosas. Gente sí. Paseando perro a las 2 de la mañana es común.
Santiago, que te toca hacer, decís, una columna que se ha transformado en columna política. ¿Qué te parece lo que ves cotidianamente en esa ciudad de Buenos Aires, que no solo la pandemia la ha cambiado, sino también han introducido cambios las autoridades locales, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué nos podés comentar, que nosotros estamos tan lejos de esa ciudad?
Ustedes están lejos, pero por algunas cosas están bastante cerca también.
Sí, demasiado.
Sí. Ya vemos a qué te referís. intuimos.
Pero acá el problema es que algunas cosas... El problema es que Argentina vive en una campaña permanente. Acá... La campaña para lo que fuere, presidente, diputada, el medio tiempo, qué sé yo. Entonces todo lo que se hace está en función si me sirve políticamente o no. Uh-huh. Y acá en Buenos Aires pasa esto. Entonces acá nos están matando con las tarifas, con la ansia recaudatoria de la Reta. Esta es una ciudad bastante a la derecha, ¿no? Desde hace muchos años.
¿Y esto se trasunta en mejoras para la ciudad también?
El puerto. No sé qué es mejoras y para quién.
A ver.
Yo creo que la gente de Palermo, si va a cenar afuera, tiene veredas más anchas. Pero la gente del sur no tiene escuela.
Sí.
Entonces ahí está la diferencia. Y aparte ahora se ha transformado en los últimos años en un saqueo inmobiliario.
Ah, esto todo que destinan inmuebles y terrenos que eran de la ciudad, lo venden a emprendimientos.
Lo venden para hacer torres, para hacer... Uh-huh. Aparte, en un país y una ciudad que tiene los problemas de vivienda que tiene este, pensar en hacer un barrio para ricos da vergüenza ajena. Uh-huh. Como en el caso de, estoy hablando del caso este de la Costanera, el uh-huh. proyecto de Costa Salguero.
Costa Salguero, sí. Que había una audiencia pública, pero finalmente se terminó porque justo transcurría ahí la ruta de los aviones, entonces no se podían hacer torres.
No, pero no sería extrañar que quieran cerrar el aeroparque.
Claro, para poder lograrlo.
Para poder hacer las torres. Claro.
Santiago, nos tenemos que ir porque usted sabe cómo es la radio, ¿no?
Conozco cómo es la radio.
Que te rajan lo del boletín, que vienen con los puños llenos de verdades, los operadores que te hacen seña, la locutora que escribe en el libro, ahora viene la tanda y viene, dice la Natalia esto,
no, eso, ¿no? No, les y les agradezco el llamado, realmente.
Te agradecemos a vos tu tiempo y bueno, y hay mucha gente que te recuerda, te quiere. Así como en el Pedro Saborido lo hizo público, pero mucha gente sí, claro, se acuerda de tu compromiso y de tu impronta en los monólogos de Don Tato Bores.
El único problema es que la realidad compite tanto contra los humoristas, ¿no?
Sí, ¿no es cierto? Sí. Es difícil. Y ellos tienen mucho más elementos, claro, y mucho más presupuesto.
Bueno, muchas gracias, bueno, Santiago Valera.
Les mando un abrazo.
Te esperamos acá a tomar una copa cuando vengas. Una copa de vino, claro.
Mira, esa es la mejor invitación, por supuesto.
Bueno.
Les agradezco nuevamente el llamado y que tengan un buen año. Que bueno, que podamos salir adelante, ustedes allá, nosotros acá y todos juntos en este país que merece estar mejor.
Muchas gracias,
muchas gracias,
Santiago Varela. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Pero por si alguno quiere saber de qué se trata esto de la democracia, que lo vean a don Ernesto Sábato y le pidan prestado el Nunca Más. De eso se trata. Mientras tanto, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando la neurona atenta para llegar a los 20, que digo 20, para llegar a los 100 años, verbú con papas fritas y... ¡Good Show!